We give it up.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, y es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Con licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Se puede. Ok, ok. Este es el 0004, el programa cuarto de Bazar de Pingüinos. Ya sabes, aquí, en la radio de Resistencia, en el 101 de la frecuencia maltratada de Madrid. Pues nos preparamos, empezamos esta emisión y te cuento un poquito el guión que tenemos hoy. Vamos a empezar con unas noticias, moveremos el tema de lo que hablamos el viernes pasado, la LSSI. Después seguiremos con nuestras noticias paquete, las que nos quedan pendientes de dos programas. Después pasaremos a las cartas de un náufrago, ya sabéis, ya las conocéis de otros días. Tocaremos un poquito en el apartado de historia los comienzos de Internet y en nuestro apartado filosófico de enseñaros qué es el software libre vamos a tratar sobre la licencia GPL. Ya te contaremos lo que es. Y con esto pues creo que cubrimos esta horita que buscamos aquí en Bazar de Pingüino.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Bueno, te cuento, estamos con las noticias, en la parte de noticias y tocamos el tema de la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Ya hablamos en el programa pasado de todo lo que suponía y vamos a estar siempre atentos a este gran problema que nos cierne, que es esta ley que va a coartar mucho todas nuestras libertades en Internet. Entonces, lo más importante yo pienso que ha ocurrido esta semana ha sido ha sido lo que ha pasado ayer jueves con la gente de Criptópolis, que fue la que inició toda esta, todo este anti-LSSI, este movimiento en contra de esta ley, que se reunió en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para hablar de este problema y para decirles todo lo que no nos gustaba. Entonces han mandado ellos un comunicado en el cual, pues, resumiendo lo que pasó, ayer por la tarde jueves. Esto lo he pillado del Barra Punto de Criptópolis, y ellos le llaman a este mensaje "las espadas siguen en alto", porque lo que ocurrió básicamente es que todo sigue igual. La gente del ministerio hubo tirantes, parece ser, en el tema de que no les gustó toda esta campaña en contra, claramente, o sea, aquí nadie le gusta vivir con críticas. Y lo que dijeron, pues hablaron un poquito del tema del spam, pero parece ser que todo sigue igual, que quieren llevar adelante este problema, porque para mí es un problema, quieren llevar un problema adelante. Entonces lo que ocurrió, pues, simplemente refleja lo que dice el título de su mensaje, que las espadas siguen en alto. Vamos a seguir peleando, de momento malas noticias, y esto es lo que tenemos. De esta noticia han surgido comentarios muy buenos. Esta semana nos hemos dado cuenta de que otros estados de la Unión Europea, porque como ya dijimos en el programa pasado, la Unión Europea ha instado a todos los estados a hacer una ley de este tipo. Entonces, pues, nos hemos encontrado que hay gente que todavía pues a lo mejor lo tiene un poco peor. Hemos visto en el caso de Italia, que tienen también una ley. Su principal, el primer exponente en contra ella es Michel Morelli, y habla que lo tienen peor incluso. Comenta, bueno, dice palabras como que es un peligro a tres cuartos de la red italiana. Entonces, también nos comenta que cuando hablaron con él se sorprendió, porque dijo que en Italia no había visto tanta movilización. Eso es una noticia buena para nosotros. Parece ser que aquí, según el sentimiento o lo que percibió Michel Morelli, pues aquí nos estamos moviendo bastante bien. Por lo menos es buena noticia. También se habló, pues, eso, pues la verdad que se ha comentado estos días, pues, que bueno, que hay que regular el comercio, pero lo que estamos llegando todos a un acuerdo en todos los foros es que regular el comercio no implica encarcelarnos a todos, porque prácticamente no es encarcelar, pero con estas condenas dinerarias, pues al final acabamos todos en el trullo. Y eso es lo que tenemos. Digamos que tenemos que movernos. Vamos a leer las palabras del Bertolt Brecht, esas famosas que todos sabemos, y para pensar todos, para decir, pues vamos a movernos un poquito por esto, que siempre se dicen estas palabras para esto, para que nos movilicemos, ¿no? Entonces os las recuerdo, son las que dicen que primero cogieron a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego se llevaron a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los obreros y yo no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos y yo no dije nada porque yo era protestante. Y finalmente vinieron por mí y no quedaba nadie para protestar.
Con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana.
Bueno, que nos hemos dado cuenta que se nos había olvidado las presentaciones. A los mandos está Conchi, de la Caja de Cartón, que siempre nos ayuda los miércoles de 7 a 9, aquí en Radio Resistencia, en el 101. De colaboradores ha venido Kika. Hola, Kika. Y aquí de invitados, viendo aquí el espectáculo, perdiendo audiencia, porque vienen aquí en directo, Bahía, Gaviota y Javi. Y nada, vamos a presentar a los que hacemos el programa. Queda Vieito.
Hola.
Y un servidor, que soy Yonki.
Bueno, pues continuando con la tanda de noticias, traemos alguna otra noticia no tan fresca, pero sí interesante, sobre pues implantaciones que está empezando a haber de sistemas GNU Linux. Bueno, esto es un ejemplo bastante bonito que creo que todos vais a entender perfectamente el alcance de un sistema operativo como este que procuramos presentaros todas las semanas. Pues resulta que en la India hay una organización sin ánimo de lucro, se llama Simputer, y que están presentando, hace 15 días, una cosa así, un ordenador que va a ser de un precio muy muy barato, unos $200 americanos, más o menos, que se ha creado precisamente con el objetivo de informatizar a toda la sociedad hindú, que sabéis evidentemente que no tienen el poder adquisitivo que tenemos aquí, y en tecnología, cuando los precios son universales, pero el nivel de vida no es universal, evidentemente, esto lo que está haciendo es poner unas barreras tremendas para que esta gente no puedan acceder a la tecnología. Y de todos he sabido que hoy día se ha definido incluso el término este de analfabetismo tecnológico, ¿no? Que quien no esté un poco al día y no tenga acceso a todos estos canales de información, pues está perdiendo muchísimas cosas. Y no está, evidentemente, en la misma posición de igualdad que otra persona que sí tenga este acceso. Pues el caso es que se ha montado este sistema, es un diseño que ya está finalizado, y que por ese precio que podéis calcular, son unas 35-36 mil pesetas, es imposible conseguir otro tipo de sistema. Y si este ordenador llevase otro sistema operativo que no fuese Linux, tendríamos que añadir a ese precio, aproximadamente como mínimo, otros $100 por pagarle a nuestro amigo Billy Puertas por el uso simplemente de ese software que ellos han desarrollado, de su sistema operativo. Entonces, de esta manera, que se consigue hacer un ordenador barato, acercar la tecnología a la gente india, que normalmente lo iban a tener mucho más complicado, y evitar, por supuesto, todo el gasto de pagar por un software propietario. Esto es un ejemplo muy claro de las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene la libertad de utilizar el sistema que quiera. Ahora, más adelante, vamos a continuar hablando sobre este tema. Pero tenemos también otra noticia relacionada con la implantación de Linux en Latinoamérica, que se calcula que para el año 2003 habrá una implantación de un 33%, es decir, pues que de cada 3 ordenadores que estén funcionando en Latinoamérica, habrá 2 que estén con otro sistema propietario y habrá 1 que esté con Linux. Quizá es un pensamiento un poco optimista todavía, pero sabemos que se está trabajando en este camino. Entrando en consideraciones un poco más técnicas, es evidente que el que no tiene acceso a un ordenador nuevo no puede instalar el último Winmilum 900.000 del año 2400, porque evidentemente cada año sacamos una versión nueva que te obliga a que te compres nuestro último ordenador, porque sin este último ordenador con 800 megas de memoria no vas a poder utilizarlo. Pues seguimos teniendo esta alternativa, GNU Linux, que nos va a permitir utilizar un equipo que en otra situación se consideraría una absoluta chatarra porque tiene 3-4 años. Se podrá utilizar perfectamente para tareas tecnológicamente incluso más avanzadas que las que se pueden hacer con este sistema operativo que nos venden en el corte británico.
Noticias bonitas.
Efectivamente.
Tenemos por un lado ordenador barato y por otro lado que sube el número de máquinas Linux en países a lo mejor que también, en las dos noticias relacionadas con países que a lo mejor no pueden considerarse del primer mundo. Entonces es un ejemplo de ellos hacia nosotros. Y ahí tenemos mucho que aprender. We'll be right back. Bueno, te recuerdo, hemos hablado de esa, ese ordenador de bajo coste que están haciendo en la India y de ese auge de software libre y por tanto gratuito que hay en países latinoamericanos, o sea, que también en, digamos en el tercer mundo, triste es decir tercer mundo, pues estamos ahí, están ahí peleando pues también para tener su ordenador y su forma de trabajar, ¿no? Entonces que queremos plantear aquí en Bazar de Pingüinos esto, ¿no? Computadora significa dinero, computadora significa primer mundo, computadora significa privilegiados, gente que pues que ha estudiado, que ha ido al instituto o también en contra de pues yo que sé, siempre el que tiene estudios, porque pues o sea, pienso en las amas de casa o gente que dejó los estudios pronto o que no quieren o que no se quieren relacionar o bueno, no les gusta a priori, porque lo que queremos es convencer a todo el mundo que esto está bastante bien. Entonces, queremos plantear esta cuestión importante, ¿no? Pues ¿qué pasa con eso? Parece un artículo de lujo, un computador, o son necesarias. Entonces tenemos que tenerlas todos. En el tercer mundo las tenemos que tener aquí, la gente que nunca le ha gustado o a lo mejor no ha querido o a lo mejor no ha podido. O por contra, pues dejamos las computadoras a un lado, pues son un capricho y hay que pelear por otras cosas más urgentes, hay que salir a pelear por otras cosas más urgentes. Hombre, nosotros, claro, ya no veis por dónde van nuestros tiros. Yo te puedo decir, podría ser que ese capricho no solucionara problemas urgentes.
Claro, yo creo que hoy día hablar de si la tecnología, una computadora, internet es importante o no, o es prioritario o no, pues me parece que sería comparable a plantearnos si es más urgente que una persona aprenda a leer o no, porque tiene otro tipo de necesidades. Es evidente que hay necesidades inmediatas sin las cuales uno no puede sobrevivir, y esas evidentemente son las primeras. Pero en cuanto vamos un pasito más allá, una persona que no sepa leer y escribir está completamente aislada en el mundo, abandonada, y tiene un problema muy gordo para poder pues desarrollarse como persona. Y eso mismo está pasando con la tecnología, con la informática y con internet. El que no tenga acceso a todo eso se está perdiendo, es como si fuera una persona analfabeta hace 100 años. ¿Podría vivir? Por supuesto que podría vivir, o hace 50 años o hoy día. Claro que podría vivir y desenvolverse, pero se estaría perdiendo muchas cosas y realmente estaría indefensa ante muchas situaciones que le podrían estar pasando cosas. De hecho, ahora comentábamos, hay muchos casos que se pueden recordar de personas que han estado, personas, entidades, organizaciones o pueblos enteros que están en países con una situación bastante fastidiada, que no tienen acceso allá a ningún otro medio de comunicación, pero sí a internet. Y son personas que no van a poder expresar su opinión o qué es lo que les está pasando en una radio, ni en un periódico, ni en una televisión, porque están completamente censurados. En cambio, el acceso a internet, siendo libre, recordamos lo que hablamos el otro día sobre la Freenet, una posible añadido, digamos, a internet libre y sin censura posible. El acceso a un sistema de información como esto, está claro que va a permitir tener armas también para defenderse, poder informar a la gente de qué es lo que está pasando y acceder a muchos otros tipos de informaciones.
Sí, vamos, parece que se nos va a venir, ¿no? La propuesta de Vieito y mía, pues es que pensamos que sí, que es una herramienta más, es muy útil. El ejemplo claro de Freenet que hemos puesto, ese acceso, ese aunque sea en un país en el que no hay muchas opciones y no hay mucho dinero, pero a lo mejor un pueblo puede compartir un equipo y una conexión a internet y arreglárselas un poquito, ¿no? Colaborando todos y compartiendo, ¿no? Y esa pequeña herramienta pues puede servir para cosas. De hecho, sirve, ¿no? Entonces, bueno, es la opinión es unánime aquí en Bazar de Pingüinos. De todas formas, lo dicho, ¿no? Tenemos cosas que contar y si queremos debate, pues os emplazamos a nuestros mi/puntos personales o que nos mandéis un mail para que podamos digamos ahí
comunicarnos.
No queremos aquí alargarlo, bueno, de hecho aquí estamos de acuerdo, mucho no nos alargaríamos. Te recuerdo la web del bazar, sería www.megabyte.com. te la digo, recuerdas, con el sistema OTAN sería whisky.miguel-eco-india-golf-alfa-bravo-yankee-tango-eco.charlie-oscar-miguel. Ahí vas a encontrar todos los links de los que hablemos, ahí vas a poder saltar a cualquier sitio del que hablemos. Entonces, con que apuntes bien la web del bazar, ahí tienes también para mandarnos un mail, pues con esto ya lo tienes todo resuelto. Solamente hay que apuntar bien esta dirección y ya con eso no tenemos que apuntar más. Luego todo lo tenemos en esa página. También para la gente que no tenga acceso a internet, pues también queremos dar un poquito el apartado de correos. Entonces, que si nos quieren mandar una carta y nosotros le mandamos algún documento o algo de lo que hablemos, pues se pone en contacto por correo físico, no electrónico. Y bueno, pues no queremos cerrarnos solamente a la gente que tenga esto. Lo que sí, que con el correo físico intentaremos convencerle de que pase al correo electrónico. Le ayudaremos en todo lo que podamos. El apartado es el 3176, código postal 28080 de Madrid. Ahí nos mandas, en el sobre nos pones que es para Bazar de Pingüinos. Recuerda, Bazar de Pingüinos, estamos los viernes a partir de las 9 en el 101 de la FM de Madrid.
Sailing in the sea of selves, of late, it is just no time. Sea so cool and clear, the self of selves divine.
We cannot think of being acceptable to others until we have first proven acceptable to ourselves. Satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like water.
absolute truth is the infinite passing away of the previous truth.
To be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being, is this society on the earth, is this day, which we intend to bring it.
Bueno, pues continuamos en Bazar de Pingüinos y a continuación os vamos a leer de nuevo una de nuestras cartas de nuestro amigo el náufrago Crusoe. Sabéis que nosotros tenemos un amigo que es un náufrago en la isla Anarquía, que vive rodeado del mar del capital. Y el pobre está allí, no sabemos exactamente cómo se ha organizado, pero el caso es que a nosotros nos siguen llegando sus emails por medio de botella. Sus emails codificados con GPG. Sabéis que nuestro náufrago, las cartas que nos manda no las puede leer absolutamente nadie. Y incluso es posible que pronto caiga en la ilegalidad por estar utilizando estos sistemas de encriptación, o sea, de codificación de mensajes. Es posible que alguno de estos días nos enteremos de que nuestro amigo náufrago pues ha tenido problemas legales por utilizar este sistema, ¿no? Pero bueno, mientras tanto él continúa allí con su panel solar enviándonos aquellos mails. Sabéis que los textos de estas cartas están disponibles también en la web del bazar, en Megabyte. Y vamos a leeros también la carta de la semana pasada porque no nos dio tiempo a que entrase en el programa digital. Sí salió por la radio, pero no nos dio tiempo para digitalizarlo. Entonces, os vamos a leer la segunda carta que nos envió. Y para leer la tercera carta tenemos aquí a una nueva amiga nuestra que se llama Verónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí tenemos a Verónica, que es una gran amiga linuxera. Y, bueno, lo primero nos gustaría que nos contaras un poquito tu historia con Linux. ¿Cómo es que nos has aparecido por aquí? ¿Cómo es que te has interesado por este tema? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Qué nos quieres contar?
Pues Linux lo conocí hace relativamente, bueno, relativamente no, hace bastante poco. Llevaré un año con el sistema y pues nada, lo conocí porque un día en el trabajo me dijeron, tienes que instalar un equipo Linux. Y dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y pues nada, me puse a instalarlo, vi que, bueno, da muchos problemas, pero pues te picas, hasta que al final, pues a través de contactar con miles de foros, de miles de personas que me ayudaron, pues al final me lo he logrado instalar en casa.
Es interesante eso que comentas, porque eso es algo que quizá no le hemos dado todavía aquí suficientemente importancia en el programa, pero que de hecho uno de los factores más interesantes cuando uno empieza a moverse por este mundillo Linux es eso, ¿no? Que te has encontrado seguramente con muchísimas personas desconocidas en principio que te han ayudado a solucionar este tipo de problemas, ¿no?
Sí, yo en ese sentido estoy agradecidísima. Muchísima gente, además gente, me acuerdo que tenía un chico en Costa Rica que me ayudó, pero de mandarle 4.000 diarios diciéndole, por favor, solucioname esto que lo tengo que hacer y no tengo ni idea de cómo. Y me ayudaban muchísima gente. Y los foros fantásticos.
Entonces, ¿tú qué crees que mensaje le podemos mandar a la gente que es peligroso, misterioso y que hay que echarse las manos a la cabeza a la hora de pensar en instalarse en casa un sistema Linux?
Hombre, hay sistemas ahora que te lo configuran todo muy bien y no dan ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que si realmente te gusta la informática, los ordenadores, si quieres aprender, es mejor un Linux, porque yo puedo asegurar que lo que he aprendido informática con Linux no lo hubiera aprendido en mi vida con otro sistema. Porque tienes que estudiar mucho por tu cuenta, tienes que bajarte muchos manuales, y eso es muy... Es estudiar, todo el rato estudiando, y a mí me parece muy interesante.
Manuales que existen y que son gratuitos, además, claro.
Sí, sí,
que eso
sí.
Es algo que quizá no nos pasaría con otro sistema operativo, ¿no?
Sí, con otro sistema operativo pues te metes en foros y, pues nada, buscarte más la vida.
Lo más posible es que sí encuentres métodos para piratear programas y cracks y cosas de estas, ¿no?
Sí.
Pero tanta información realmente es bastante impresionante, ¿no? La cantidad de información que se puede encontrar sobre Linux en la red.
Sí, hay muchísima. Y además páginas de todo. O sea, yo he encontrado de todo. Y pones en un buscador cualquier palabra que quieras buscar, cualquier problema que tengas y siempre encuentras algo. Y gente dispuesta a ayudar, eso desde luego.
Pues así nos gusta que sea, así nos gustaría que se mantenga por mucho tiempo, ¿no? El espíritu así comunitario que hay en el mundo GNU Linux. Y vamos ahora entonces a leer las cartas que tenemos pendientes de nuestro amigo el náufrago. Y vamos a empezar por la que nos llegó la semana pasada. Vamos allá entonces. Bueno, La existencia de líderes naturales es uno de los argumentos más empleados por los detractores del socialismo libertario. El que tenga que haber alguien que dirija una comunidad por encima de la misma es algo frecuentemente aceptado como una premisa natural e innegable. No voy a negar la existencia de estos líderes naturales, porque yo también creo que existen. En la historia de la anarquía ha habido varios de estos casos, y aún hoy existen algunos de estos líderes. Algunos, posiblemente, ni se consideren a sí mismos anarquistas. Un ejemplo actual bien conocido por los oyentes de Bazar de Pingüinos podría ser Richard Stallman. Si bien nos conviene discernir entre un líder natural y un líder artificial, pues lo que nos pretenden vender como lo primero frecuentemente suele estar en el segundo grupo. Básicamente, diría que hay tres maneras de conseguir el liderazgo sobre otras personas. Definiría dos métodos artificiales, que se consiguen mediante una inducción activa por parte del líder en sus seguidores. La más frecuente es el miedo o refuerzo negativo. Se basa fundamentalmente en castigar la desobediencia. El liderazgo basado en el miedo es un liderazgo inestable, porque en cualquier momento se puede volver contra el líder. A otro lado de la misma línea tenemos el refuerzo positivo, basado en premiar la obediencia y fidelidad de los seguidores. Obsérvese que en ambos casos se requiere la participación activa del líder para mantenerse su condición. Ejemplos de liderazgo artificial se encuentran fácilmente en directivos de empresas, líderes religiosos, políticos, etcétera, ya fuera individualmente o en grupo. En otra dimensión, tenemos el liderazgo natural. Este normalmente surge de manera espontánea, del respeto y la admiración hacia una persona. A seguir a un líder de este tipo no se aprende por inducción, es algo que surge de los seguidores y no del líder. El líder natural no necesita convencer a sus seguidores de que han de seguirle, porque ellos le seguirán por propia iniciativa. ¿Cuántos milicianos no habrían seguido y de hecho siguieron a Buenaventura Durruti hasta la muerte sin que nadie se lo pidiera? ¿Cuántos militares hubieran mandado tomar por allá a sus superiores, a sus generales y en especial a su excremencia Francisco Franco Bamonde, caudillo de España por menuda la gracia de Dios, si no fuera por el miedo al pelotón de fusilamiento o la recompensa de un ascenso? La existencia de líderes naturales no es algo pernicioso para el socialismo libertario, es más, al contrario, resulta este un factor beneficioso para el desarrollo de sociedades libres. Seguramente, en algún escenario habría que pensar, tomar una decisión y actuar deprisa sin tener tiempo para celebrar comicios. En esos momentos, será patente la utilidad de los líderes naturales y la gente dispuesta a seguirles. Los líderes naturales son útiles y necesarios en cualquier sociedad, toda vez que sus objetivos suelen ser altruistas y beneficiosos para el grupo. Los líderes artificiales solo sirven para sostener sociedades clasistas, igualmente artificiales, y su objetivo prioritario es mantenerse en el poder a toda costa. ¿Son entonces necesarios los líderes artificiales? Tal vez sí, pero eso sí, siempre y cuando utilicen el sistema de refuerzo positivo y trabajen únicamente como adiestradores de perros, que el ser humano es de naturaleza libre y de pensamiento autónomo.
También nos da ese anonimato que a veces queremos, que queremos tener, y que nos es necesario. Y que no, me quiere comentar algo, Vieito, me hace señas.
Sí, es que hay una cosita que yo quería destacar de lo que acabas de decir, que me parece muy interesante, y creo que debíamos dedicarle un segundo simplemente para recalcarlo y que la gente esté pendiente, porque es un tema muy interesante. Que es esto que has dicho de que Internet sí que tiene una jerarquía, digamos, como red, una estructura muy concreta, y que hay puntos clave, digamos, ¿no? O sea, que Internet no es algo que mucha gente piensa. Bueno, es que Internet es tan grande que quién te va a localizar o que quién tal.
No.
Hay unos cuantos puntos concretos, ¿no es cierto? Donde
sí.
Si uno tiene un programa escuchando allí,
sí.
Puede oír todo el tráfico que pase por...
I'm gonna take it.
Venga, pues continuamos en Bazar de Pingüinos. Estábamos leyendo las cartas de nuestro amigo el náufrago. Le mandamos un saludo desde aquí. Ojalá él nos pudiese escuchar, pero sabemos que está allí el pobre en su isla, rodeado del mar de capitalismo. Un saludo, náufrago, de verdad. Te queremos. Bueno, pues ahora nuestra amiga Verónica nos va a leer la segunda carta que hemos recibido esta semana, que nos ha llegado, ya sabéis, por medio de este mail metido en la botella. Pues venga, Verónica, cuando quieras.
Bien. Se me acaba de ocurrir un modelo de negocio genial. Se puede sacar dinero a mansalva. Veréis, se trata de vender el aire, como lo oís. Bueno, es cierto que acotar una bolsa de aire no es tan fácil como acotar una parcela de tierra, y aunque se podría, supondría una inversión elevada. Mi idea reduce los costes al mínimo y por ende multiplica los beneficios de manera exponencial. Lo que me he propuesto es marcar mi aire para hacer saber que es mío y que quien lo use tendrá que pagar por él. Naturalmente puede negarse a pagar, pero eso es algo que para eso estarán las medidas coercitivas. En casa tengo dobles ventanas. He observado que si abro un exterior un poco y la interior del lado opuesto, se forma una corriente por la diferencia de temperaturas. En definitiva, un aire espera, un aire entra mientras otro sale, y el ciclo es continuo. Bien, he decidido serigrafiar millones de micropartículas con el logotipo de NOC, Náufrago Oxygen Corporation, y dejarlas flotar entre las ventanas para que se escapen hacia el exterior con el fluir del aire. Así, cuando alguien respire mi aire, esas micropartículas quedarán en sus pulmones. Tengo que conseguir que aprueben una ley que permita a la policía realizar neumotomías para localizar posibles criminales que estuvieran robando mi aire sin pagar por él. Financiaría un par de campañas políticas de los partidos mayoritarios y asunto arreglado. Al principio pondrán resistencia, pero sé que ellos son conformistas. Merced a que ya sé que se ocupa el poder de darles preocupaciones como el Yurgol para que no piensen demasiado y no nos estropeen el negocio. Al cabo del tiempo, las generaciones que hayan nacido o hayan sido educadas con la propiedad del aire en mente apenas supondrán resistencia. ¿Acaso no pasó lo mismo con la tierra? Solo me hacen falta unos cuantos inversores sin escrúpulos. Uy, qué redundante. Quise decir unos cuantos inversores, punto. Suena ridículo, ¿verdad? Bien, la tierra es tan necesaria para el hombre como el aire. A decir verdad, los cuatro elementos son necesarios para nuestra supervivencia. Agua, tierra, fuego y aire. ¿Por qué no resulta tan absurdo que se pueda poner precio al aire que el que se haga lo mismo con la tierra, por no mencionar el agua? ¿En dónde puedo encontrar uno agua gratis? El único sitio que se me ocurre es en algún arroyo, que por alejado de la mano del poder aún no esté contaminado. Muy poco, seguro. Algunos se apresurará a apuntar. En mi fuente pública, en mi barrio hay uno. Afortunado tú y tu barrio, de esos quedan pocas. No obstante, publica lo que quieras, pero gratis, de eso nada, amigo. Lo que pasa es que a ti la factura te llega camuflada en forma de impuestos aplicados a varios y variopintos conceptos, entre ellos el propio agua. Para incrementar la magnitud de la calamidad, las aguas son administradas frecuentemente por entidades monopolistas. Sobre el agua habría mucho que hablar, tanto que ya lo haremos más adelante. Me gustaría centrarme ahora en el problema de la tierra como propiedad privada. Mi amigo Luis dijo una vez con gran acierto: cuán absurdo, la tierra estaba ahí antes de que nosotros siquiera existiéramos y lo seguirá estando cuando desaparezcamos. ¿Con qué derecho puede apropiarse el hombre de ella? Centrándonos en la primera parte del comentario, en el indiscutible hecho de que la tierra estaba ahí antes de que nuestra especie fuera ni siquiera un proyecto, es evidente que hubo algún momento en el que el hombre, un hombre por todo el morro, dijo con arrogancia: esta tierra es mía, y le puso una cerca, y a todo el que la traspasaba lo mataban, y santas pascuas. Durante varias generaciones esa parcela cercada se vendió y revendió hasta que se hizo tantas veces que ya nadie se preguntaba cómo se pudo la primera vez de un robo. Y así, el robo de la tierra debió dejar de ser un deplorable crimen, aceptándose el hecho de la compraventa de la misma como algo natural, al igual que defender la propiedad mediante el uso de la violencia. No deberíamos, pues, sorprendernos tanto si mañana alguna retorcidamente le pone precio al aire. Así como un relato de ciencia ficción del que alguna vez me hablaron. Los mismos que contaminan el aire libre hasta hacerlo irrespirable nos venderán aire purificado y respirable. Al principio resultaría absurdo, pero con el tiempo la familiaridad y el uso de la fuerza llevaría a la aceptación. Incluso cuando hubiera aire en estado libre sin contaminar, véase lo que ocurre con ciertos pueblos abandonados de Aragón, concretamente el caso de Sase, que es bastante ilustrativo, se les prohibiría respirarlo salvo previo pago. Ley del comerciante, mejor tirar que regalar. De nuevo, cómo no, no podrían impedir por las buenas que lo respirásemos. Nos partirían las narices o nos arrancarían los pulmones. Entre tanto, el precio de la tierra sigue subiendo y lo seguirá haciendo. Y el hombre necesita la tierra para sobrevivir. La tierra es ya un artículo de lujo en esta sociedad capitalista donde todo se vende y se compra.
Bueno, pues genial, impresionante, como siempre, ¿verdad? Nuestro amigo el náufrago El hombre tiene tiempo para pensar en su isla, pero de verdad que es brillante. Y muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros, por estar aquí. Al final del programa, según el tiempo que tengamos, vamos a hacer un pequeño coloquio sobre la GPL y, por supuesto, estás invitadísima a participar.
De acuerdo, muchas gracias.
Me ha quedado afónica la bocina. Bueno, chicos y chicas, continuamos en Bazar de Pingüinos. Y la sección que entra ahora es nuestra sección sobre historia e historias de la informática, la tecnología, internet y todo este rollo que os queremos colocar aquí, patatero. Entonces, hoy andamos como casi siempre un pelín pillados de tiempo, pero hay unas cuantas cosillas que teníamos para comentar sobre la historia de Internet que sí nos gustaría ir anticipando, ¿no? Más adelante seguiremos ampliando esta sección y profundizando un poco más en los temas. E intentaremos siempre ser lo menos ladrillos posible, pensando en que quizá para muchos de vosotros todo esto sea nuevo y, bueno, pues intentamos acercarlo de la manera más asequible posible. Entonces, hoy lo que queríamos comentar es cómo empezó Internet, que es una historia bastante curiosa y que poca gente conoce, ¿no? El primer dato que es bastante simpático es que la existencia de Internet debemos agradecérsela al Sputnik. Si no fuera por el Sputnik, hoy día no tendríamos Internet, o por lo menos no lo tendríamos tal como es, o no habría empezado en el momento que empezó. ¿Y eso por qué? Pues porque sabéis que en aquella época, por los años 50, los americanos y los rusos, como suele pasar, no se llevaban excesivamente bien, ¿no? Más bien se tenía un poquito de tirria. Eran como los vecinos estos mal llevados, pero mal llevados de verdad, y que encima tenían bombitas suficientes para toda la comunidad de inquilinos. Entonces, la cuestión fue que cuando los americanos se enteraron de que los rusos estaban lanzando satélites y que aquello, podían empezar a controlar el espacio, técnicas aeroespaciales.
Cuidado, aeroespacial.
Efectivamente. Ellos se asustaron mucho, ¿no? Y dijeron, nosotros vamos a ser más que ellos. Y vamos a montar una agencia, todavía no sabemos bien lo que va a hacer, pero vamos a montar una agencia que era la agencia ARPA, que esto venía siendo, pues, Advanced... Bueno, vamos a leerlo así como si fuera en inglés, ¿no? Advanced Research Projects Agency. ¿Qué quiere decir esto? Pues Agencia para Investigación de Proyectos Avanzados, o sea, absolutamente nada.
Bueno, que había uno que tocaba el arpa.
Efectivamente.
También...
Que era el arpero, o el arponero.
Exactamente.
Bueno, no recordamos bien. La cuestión es que esta agencia, bueno, se cambió de nombre varias veces, porque de vez en cuando le ponían el prefijo de una D delante, que quería decir Defense, y entonces cambiaba ya bastante el nombre, porque entonces era una agencia de investigación de proyectos avanzados de defensa. Pero se ve que eso no vestía mucho y durante los años de su existencia, fueron unos 20 y tantos, pues hubo épocas en las que se llamaba DARPA y épocas en las que se llamaba simplemente ARPA. Bueno, la cuestión fue que, paralelamente, sobre el año 62, hubo una persona que se llamaba, con su nombre propio, y esta persona fue el primero que lanzó una teoría sobre una red de ordenadores conectados, donde el objetivo era que esa red resistiese cualquier ataque enemigo, pensando por supuesto en que los rusos con sus satélites estaban deseando tirarles bombitas encima. Bien, la cuestión era que todos los sistemas de comunicaciones que había hasta el momento estaban siempre basados en nodos centrales. Un nodo es simplemente una red donde se conectan varios cables, como un cruce de caminos, digamos. Entonces, esos puntos eran muy importantes, y si se destruía alguno de ellos, toda la red quedaba interrumpida. Entonces la cuestión era inventarse alguna manera de que, a pesar de que cayesen 50 bombas atómicas, hubiese una conexión posible, pues entre Washington y Nueva York, o entre Nueva York y Los Ángeles, o lo que fuese. ¿Y cómo se pensó entonces? ¿Cómo era la idea? Pues la idea era hacer una red donde todos los nodos tuviesen la misma importancia, o sea, ninguna o todas, según se quiera ver. De manera que, a la hora de transmitir una información, por ejemplo, desde Nueva York a Los Ángeles, si vamos a mandar un documento, el ejemplo más parecido sería, que todos recordaréis, de la serie Star Trek. Eso lo he leído alguna vez y es un ejemplo que me ha gustado mucho. ¿Recordáis que en Star Trek, cuando el capitán iba a bajar a un planeta, lo que hacían era desmontarlo en particulitas y abajo en el planeta se volvía a montar otra vez en particulitas? Bueno, pues esto mismo, ciencia ficción aparte, es exactamente lo que pasa cuando uno envía alguna información a través de Internet. Esa información se divide en paquetitos pequeñitos y una vez que llega a su destino se vuelve a recomponer en el mismo orden que estaba. O sea que tenemos la ciencia ficción aquí delante al alcance de la mano cada vez que estamos mandando un correo electrónico. Y esos paquetitos, digamos que son tontos, que ellos no saben a dónde van, ni por dónde van a ir, ni nada de nada. Simplemente tienen una dirección y dice: yo soy un paquete que vengo de tal sitio y tengo que llegar hasta tal sitio. ¿Por dónde voy a ir? ¿Cómo me van a mandar? No tengo ni idea. Pues igual voy por Washington, igual voy por Nevada, o voy por Las Vegas, me tomo algo y luego llego hasta Los Ángeles. El caso es que todos los paquetes van a acabar llegando allí. Entonces, ¿quién es el que piensa por ellos, digamos? No son los propios paquetes, son los routers que están en estos nodos. Y esos routers son unos aparatos que lo que hacen es decir: tú eres un paquete, ¿de dónde vienes? Pues vengo de tal sitio. ¿Y a dónde vas? Pues tengo que ir a Los Ángeles. Bueno, pues yo no sé exactamente por dónde queda Los Ángeles, pero sé que si te mando en esta dirección vas a ir encaminado hacia allá. Así que te vas para allá. Vale, pues hasta luego, ya nos vemos. Vale, muy bien, hasta luego, amigo. Y esa es la cuestión. O sea que la importancia, lo que nos gustaría que hoy quedara claro, por lo menos, es que el concepto importante de Internet son estas dos cosas. Por un lado, que todos los nodos, o sea, todos los puntitos, todos los cruces de caminos que hay, cruces de cables en este caso, que hay en la red, son igual de importantes. Ninguno es un nodo central. Esto en la práctica no es exactamente así, pero bueno.
Sí, ya contaremos un poquito, pero la idea es esa.
Exactamente. Esto también lo decimos para los amigos tecnológicos, que sabéis muchísimo más que nosotros y podríais contar esto mucho mejor. Pero sabéis que tenéis estos micrófonos abiertos para venir a hacerlo en cualquier momento.
Hombre, estamos deseando.
Efectivamente. Pues esa es una de las ideas, la descentralización. Y la otra, que la información se va a dividir siempre en esos paquetitos que cuando llegan a su destino se vuelven a reunir.
Muy bien. Me ha quedado bien claro, Vito.
¿Verdad?
Y hasta más emocionado. Cambiamos un poquito de sección y pasamos a la de filosofía. Entonces nos toca un poquito hablaros de la licencia pública general, lo que aquí vais hoy bastante. Nosotros decimos GPL. Te voy a contar un poquito cómo lo veo yo. Lo que ocurre es esto. Cuando nosotros hacemos algo, lo que queremos es defenderlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a priori, pues no se pensó muy bien. Y como nosotros regalamos todas estas cosas, pues hay una dificultad. La dificultad es que puede que alguien, que una empresa, te lo coja y lo haga suyo. Entonces, antes de ver estas deficiencias, ya se empezó a preguntar, a mover, digamos, el iniciador del software libre, Richard Stallman, cómo podía evitar esto. O sea, él decía, o voy a la guerra, voy regalándolo todo, digamos, con arco y flechas, o me construyo una ametralladora para entrar en esta jungla. ¿Qué es lo que hizo él? Él hizo una licencia que acompaña al software que prohíbe, te defiende de que alguien se haga dueño de eso y lo empiece a vender. La idea es, nosotros te lo damos, se lo damos a quien quiera, el que quiera que haga lo que quiera, que lo utilice poco o mucho, incluso que saque dinero, pero lo que no puede hacer es explotar eso, hacerlo suyo y quitárnoslo. Entonces, por eso esta idea legal, esta GPL, que siempre va a acompañar al software libre, es una cosa jurídica, porque este mundo es jurídico y si no, nos lo van a quitar. Entonces, por eso tenemos que hablar, digamos, de cosas legales. De lo que te quiero hablar es de esta licencia, que es un documento que ya te daremos ya tendrás el link en nuestra web. Te recuerdo que la web es www.megabyte.com, Telatino Sistema OTAN, whisky, punto Miguel Eco India Golf Alfa Bravo Yankee Tango Eco punto Charlie Oscar Miguel. Te recuerdo, estás en Bazar de Pingüinos, en la 101 de la FM.
Y te recordamos también que desde esta semana, gracias a la alta tecnología, tienes también disponible la dirección, un subdominio realmente es, que se llama bazar.megabyte.com.
¿La digo en notan?
Venga, que sea menos que te gusta.
Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Romeo, punto, Miguel, Eco, India, Golf, Alfa, Bravo, Yankee, Tango, Eco, punto, Charlie, Oscar, Miguel. Con eso ya lo tienes todo. Seguimos. Te resumo, este documento lo vas a tener para que vayas a verlo ahí. Te cuento un poquito de qué va. Es un documento con 11 puntos legales en los cuales te explica todos los conceptos para evitar que alguien nos robe nuestras ideas. Sigo diciendo, es un mundo legal y entonces tenemos que defendernos un poquito legalmente. Por eso esta cuestión legal tan fea. Digamos que la GPL, te sintetizo, te garantiza que vas a poder compartir el software libre y que lo vas a poder mejorar. Eso es lo que busca la GPL, tienes este objetivo. Te dice que al distribuir las copias puedes cobrar una pequeña tasa por el gasto que haces al utilizar un disquete o al utilizar un CD. Y lo que tienes también es que en esas copias incluir una copia de esta licencia, este párrafo legal. Con esto el que la vuelva a distribuir también la tiene que distribuir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo que, cuidado, esto es gratis, pero no te aproveches de ello. O sea, úsalo todo lo que quieras, pero no abuses de nuestro trabajo.
Digamos que es una defensa de la propiedad, pero en vez de la propiedad privada, de la propiedad pública.
Pública, porque se la pueden quedar. Entonces, lo que decíamos, vamos a la calle con arco y flechas o vamos con una pequeña ametralladora. Y es esta, nuestra ametralladora. Entonces, los pasos legales que hace, habla de copyright y de licencia y licencia con permiso de copia. Ese es el concepto legal que quiero extraer de todo este documento. Es copyright y licencia con permiso de copia. Con esto, digamos, esos son los pilares que dan legalmente esta solución que buscamos, que nadie nos quite pues lo que estamos regalando. O sea, te lo regalamos, pero no nos lo quites. Otra cosa que decimos pues es que no hay garantía, no hay una empresa detrás, no hay. Entonces, lo que damos, pues la verdad es muy bueno, pero no nadie se va a hacer responsable de esto. Es digamos un modelo que recomienda incluso la Fundación del Software Libre, que alguien trabaje para dar garantía a ese programa. Es decir, coges el programa gratis, pero luego pues yo sé, pues podríamos nosotros a esa persona que ha cogido ese software trabajar dándole esa garantía. Si falla, pues nos llamas y nosotros te lo arreglamos. Entonces, cobramos por trabajo, no por copia, recuerda. Lo que intentamos es que cualquiera tenga una copia de esto. Y por último, este documento nos indica que cuidado, porque hay una sombra que nos persigue, que son las patentes. Porque detrás del código hay formas de trabajar. Esas formas de trabajar, a veces en ciertos estados, en ciertos países, están patentadas. Entonces, puede que tu programa utilice pues la suma, y la suma esté patentada pues por una persona, y esa persona un día te reclame esos derechos, y entonces ahí tenemos que pelearlo, porque hay un pequeño problema. Aquí en Europa quieren plantearlo así, en Estados Unidos tienen serios problemas, y es la única pieza que veo yo que problemática en el mundo del software libre, que nos amenaza la patente.
Sí, este tema de las patentes es altamente necesario y urgente que lo traigamos un día aquí a la mesa del bazar y que hablemos sobre él, porque realmente el tema de las patentes es algo que da mucho miedo cuando uno profundiza en esto. Porque el tema que comentaba Yonki sobre las patentes en Estados Unidos, el ejemplo ese de la suma puede parecer un poco ridículo, pero es que es así de fuerte. Hay cosas que se han llegado a patentar en Estados Unidos que son absolutamente alucinantes, ¿no? Y un día traeremos algún ejemplo porque de verdad que es increíble.
De risa.
Sí, de verdad, de risa o de llorar, según se mire, ¿no? Pero tecnologías como decir, bueno, yo monto una página web donde pulsando un botón haces una compra y va uno y dice, no, es que esto lo he patentado yo. Entonces todo el que haga una página web donde se puedan comprar artículos pulsando un botón me tiene que pagar una licencia porque eso lo he patentado yo, se me ha ocurrido a mí. Bueno, pues imaginaros, aparte de esto, el tipo de cosas que puede haber cuando ya vamos a tecnologías realmente que uno ha diseñado, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un documento que no podemos agradecer a la persona que lo ha escrito realmente porque no tenemos nada más que una dirección de correo electrónico. Esto es un documento que se ha publicado en una lista de correo en internet y que viene aquí ahora a cuento sobre la GPL, sobre la licencia pública general que estábamos comentando, bajo la que se han lanzado prácticamente todos los programas que componen un sistema GNU Linux. Entonces, este mensaje vamos a intentar traduciroslo y ponerlo en la página web porque está en inglés. Pero sí os queremos resumir un poquito cuál es la idea de este internauta, vamos a llamarle así porque no tenemos más datos sobre él. La información que él plantea a partir del tema de la GPL, ¿no? Lo que esta persona nos plantea es... ¿Qué sentido tiene? Como habéis podido escuchar, la GPL es algo en principio totalmente ajeno y lejana a lo comercial, a lo que pueda suponer algo tipo negocio o empresa o tal. Pero hay que hacer una diferenciación, digamos, la diferencia entre negocio, que le podríamos llamar, y capitalismo, ¿no? Entonces este chico nos plantea que lo que sería una actividad económica, pues crear o distribuir una propiedad, o que yo te hago a ti un favor y tú me haces otro, y si yo te hago uno y tú no me vas a devolver otro favor, pues igual me lo pagas con dinero que a mí me vale para algo. Eso en principio no es algo, ¿no?, que sea tan negativo, según se plantee y según se mire y si es algo justo. Pero si consideramos el capitalismo como un modo donde la propiedad, esto es todo mío y si lo quieres comprar, me lo compras a mí, que soy el único que vende y tú lo único que vas a hacer es pagar y pagar hoy, mañana y pasado, siempre empeñado conmigo, eso ya no sería tan bueno. Entonces él nos pone un ejemplo sobre lo que ha pasado muchas veces con la propiedad común, que cuando hay bienes comunales, estos bienes muchas veces son maltratados, la gente va corriendo a cogérselos y pensamos en algo, qué sé yo, pues si dejamos unas botellas de vino en la calle, pues va a haber bofetadas para cogerlos, el último que llegue, si quedan botellas allí, probablemente alguien venga y las rompa, cosas de ese tipo, ¿no? Y es una especie de paradoja, digamos, que a los que tenemos una mente más abierta o más libertaria, pues nos hace bastante daño, ¿no?, que te planteen, ¿no?, es aquellas teorías de que el hombre es un lobo para el hombre y todas aquellas cosas. Bueno, hay una cosa, con todos estos bienes comunales, el problema o la particularidad que tienen es que suelen ser cosas que se agotan, que es una cantidad limitada y que se agotan. La diferencia que tenemos aquí con nuestro software libre es que es algo que no se agota con el uso. Tú lo puedes estar usando todos los días, 20.000 horas al día. No es algo agotable y no es en principio propiedad de nadie. Bueno, entonces, el coste que puede haber en enviar o recibir un programa es casi nulo, ¿no? Y la comparación de lo que puede suponer esto para el capitalismo, digamos que es algo parecido a lo que supone el Napster. O sea, para una persona en su casa, un sistema como el Napster, ¿qué supone? Pues que si hace una pequeña inversión, entre comillas, de compartir un poquito de algo que él tiene, eso le abre la puerta